Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, así que sigue adelante con esta cita de hoy en Tempranito y de mañana. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión. Estaba leyendo un mensaje acá de Rottenpike, me he tenido que reír. ¿Lucy?
Sí, bueno, pero me ha dejado esperando.
No, dice Rotten, Lucy, dale un poquito de agua a Oscar, que se nos ahoga. Sí, de la risa.
Ah, bueno, menos mal, se la daré con un poco de cianuro, no se preocupe.
Ah, gracias. No,
muy buenos días, tengan todos. Como tú bien dices, le estamos dando comienzo a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, pero todavía con mucho para comentar.
¿Cómo que no?
Así que les invitamos a que se queden con nosotros y no se preocupe que Oscar no se va a ahogar.
No, vamos a pasar inmediatamente como dice López y los titulares.
Especialistas confían en que la nueva era de relaciones entre Estados Unidos y Cuba traiga más beneficios que frustraciones. El gobierno cubano no ha revelado los nombres de los 53 presos políticos que prometió liberar como parte de sus negociaciones con Washington. Espera el New York Times que mejore la evolución de los derechos de los homosexuales en Cuba en los últimos años. Y la hermana del rey Felipe de España será la primer miembro de la familia real en ser juzgada desde la restauración de la monarquía.
Pasamos con las informaciones en detalle. La nueva era de la que se habla entre Estados Unidos y Cuba tendrá tantos beneficios como retos, aseguraron especialistas en el tema a La Voz de América.
Joseph Humaer, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre, dice que las anunciadas relaciones con Cuba no son nada nuevo, ya que las restricciones se venían levantando paulatinamente desde la época de Bill Clinton.
Aunque mejorar las relaciones con los Castro no es un paso negativo, Humaer advierte que esto podría abrir una brecha en la seguridad estadounidense, ya que Cuba es un país controlado por militares con una política en contra de Estados Unidos.
El gobierno cubano ha mantenido en un profundo secretismo el nombre de 53 presos políticos que prometió liberar como parte de las negociaciones con Estados Unidos, destaca el nuevo Herald.
El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Lizardo Sánchez, dijo que disidentes y opositores están llamando a familiares de presos por todo el país para saber quiénes serán liberados, pero no hay información.
Lizardo Sánchez explicó que más de 100 personas se encuentran presas en Cuba por motivos políticos y que si solo liberan a 53... muchos quedarán cumpliendo condena en las cárceles.
Funcionarios estadounidenses dijeron el miércoles en una teleconferencia que algunos individuos ya habían sido liberados en Cuba.
Exiliados cubanos continúan manifestando en Miami su desacuerdo con la nueva política de la administración del presidente Barack Obama. Damaso Rodríguez nos informa.
Cientos de exiliados cubanos y opositores que residen en Cuba de visita en Miami se dieron cita en el Parque José Martí en un acto de desagravio a las víctimas del régimen de los hermanos Castro, según sus organizadores. Mario de la Peña, padre de uno de los pilotos de Hermanos al Rescate derribado por la aviación cubana en aguas internacionales en el año 1996, manifestó su frustración ante la liberación del cabecilla de la red Avispa, Gerardo Hernández, condenado a varias condenas perpetuas por las muertes de los cuatro integrantes de la mencionada agrupación humanitaria.
Viola todo el procedimiento jurídico que hubo para condenar a una persona que está manchada de sangre y lo viola. Viola el principio jurídico de su propia nación y favorece a un dictador, un criminal.
Por su parte, el ex embajador Armando Valladares dijo que él esperaba el canje de Alan Gross por los espías cubanos desde el mismo momento del arresto del contratista estadounidense en La Habana.
Es más rollo que película, porque el embargo no se ha derogado. No creo que lo va a lograr, porque afortunadamente la mayoría de los demócratas están en favor de las sanciones económicas. Y lo de embajada, posiblemente sí existe embajada, pero quizás no hay embajador.
Berta Soler, el líder de las Damas de Blanco, fue una de las que habló en el podio del acto.
El lenguaje, el gobierno cubano lo va a cambiar, porque ya ha logrado lo que quería: dinero, recursos del gobierno norteamericano.
Entre tanto, otra Dama de Blanco, Leticia Ramos Herrería, quien regresa a Cuba próximamente, dijo que su grupo, además de seguir en las calles, le subirán la parada al régimen cubano.
Ahora vamos a decir, Cuba sí y Yankee también. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. El enemigo de Cuba por 56 años, toda una vida ha sido los Estados Unidos. Vamos a ver qué le dicen al pueblo.
No obstante, algunos expertos aseguran que la administración de Obama, como parte del acuerdo, debe haber recibido algunas garantías de Raúl Castro que por el momento no se han dado a la luz pública. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El diario New York Times destacó la evolución de los derechos de los homosexuales en Cuba durante los últimos años y confió en que el acercamiento entre la isla y Estados Unidos permita que sigan avanzando.
Algunos diplomáticos en La Habana ven el progreso en el ámbito gay como un potencial modelo para expandir otros derechos en una de las sociedades más oprimidas del mundo, dice el editorial.
También considera que el progreso es gracias a los movimientos ciudadanos y el liderazgo de Mariela Castro, quien ha dicho que ella y su madre han intentado desde hace años suavizar la actitud de los hermanos Castro.
En ese sentido, el diario recuerda que el gobierno de Fidel Castro condenó el ostracismo a las minorías sexuales durante los años 60 y 70 y que autores como Reinaldo Arenas fueron tratados con brutalidad.
El New York Times también destaca que en Cuba hay activistas gay que critican al gobierno. Por ejemplo, Yasmín Portales Machado decidió lanzar en el 2011 el proyecto Arcoiris ante la necesidad de contar con una plataforma para otras voces e ideas.
Exactamente a las 8:07, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, emitió el viernes una declaración en la que reafirma su posición ante el anuncio de normalización de las relaciones cubano-americanas. Enrique Dussá elaboró el siguiente reportaje.
El camino hacia el reencuentro, bajo este título, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha publicado un comunicado respecto al nuevo rumbo de las relaciones Cuba-Estados Unidos. La decisión tomada por los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba de restablecer relaciones diplomáticas y ampliar las relaciones comerciales es un primer paso para conducir a la nación cubana al encuentro con la democracia o a un reforzamiento de la dictadura, como nos dijo la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elena Larrinaga.
Creo que los cubanos debemos aprovechar esta puerta que parece que se abre. No tenemos ninguna garantía de cuál va a ser el resultado, porque el gobierno cubano no ha dado ningún indicador de cuál va a ser su política ni cuál es su voluntad política. Pero creo que debemos de correr el riesgo de intentarlo. El que no juega el partido y no se arriesga la vida nunca logra nada.
El comunicado agrega que el capítulo que se inicia a partir de esta convocatoria es de complicada redacción y exige nuestra máxima atención. Las transiciones pacíficas solo es posible lograrlas mediante el diálogo constructivo, respetuoso y firme y con la disposición de disculpar los agravios. Entendemos que se abre ante nosotros una puerta a esta posibilidad de construir juntos esta nueva sensibilidad. Es nuestra responsabilidad histórica no dejarla escapar. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08, el presidente para Obama impuso sanciones comerciales extendidas a la península de Crimea, anexada a Rusia, con una orden ejecutiva que prohíbe exportar bienes y servicios de consumo claves de Estados Unidos y bloquea las importaciones del enclave ucraniano.
Una declaración de la Casa Blanca difundida el viernes precisa que la orden tiene la intención de ofrecer claridad del gobierno federal a las corporaciones americanas que realizan negocios en la región, añadiendo que su objetivo es demostrar que Washington no aceptará la ocupación rusa de Crimea.
La prohibición incluye sanciones a 24 individuos y empresas identificadas por contribuir a los disturbios en el oriente de Ucrania. En abril, el Parlamento ruso aprobó la anexión de la región, pese a las protestas de la Unión Europea y de Estados Unidos.
El hombre armado de 28 años que asesinó a dos agentes policíacos en Nueva York el sábado por la tarde y luego se suicidó había hecho comentarios contra la policía en Internet. Este y otros detalles en este reporte de la agencia Reuters.
Las ambulancias y los helicópteros han tomado el barrio de Brooklyn, que todavía no se cree lo que ha pasado. Es la escena del doble crimen. Los disparos han sido contra dos policías de Nueva York en una emboscada en plena calle del barrio neoyorquino. El agresor, un africano de 28 años, se acercó al coche patrulla y disparó varias veces en la cabeza de los dos agentes. El autor huyó enseguida a una estación cercana donde se quitó la vida con el mismo arma. Ya había advertido horas antes de su intención de atentar contra la policía. Voy a poner alas a los cerdos. Se llevaron a uno de los nuestros, tomemos a dos de ellos, escribía el agresor junto a la pistola que quitaba la vida a los dos agentes. Estos dos asesinatos empeoran la situación social que vive Estados Unidos desde hace semanas, una situación que ha sacado a la calle a miles de ciudadanos de todo el país en contra de la violencia policial.
Exactamente a las 8:10, la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, será la primer miembro de la familia real en ser juzgada desde la restauración de la monarquía en 1975.
Cristina de Borbón será encausada por dos delitos de fraude fiscal, vinculados a un caso de malversación de fondos públicos en las Islas Baleares.
El juez José Castro dijo que la infanta puede encarar una pena de hasta 4 años de cárcel por su cooperación en el fraude fiscal cometido por su esposo Iñaki Urdangarín durante el 2007 al 2008. La infanta Cristina de Borbón tiene 49 años y es la sexta en la línea de sucesión al trono.
El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, señaló en entrevista con la agencia EFE que este año ha sido particularmente difícil por la multiplicación y expansión regional de los conflictos.
Además, un representante de la Cruz Roja subrayó que la capacidad de respuesta de su organismo no cubre las necesidades de los desplazados en Siria, Ucrania, el Sahel o el Cuerno Africano.
Maurer señaló que la situación más estricta se manifiesta en Siria, Sudán del Sur y Afganistán, seguidos por Irak, Somalia, la República Democrática del Congo, Israel y los territorios palestinos.
Para este 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja solicitó un presupuesto récord de 1.680 millones de dólares.
Maurer pidió a la prensa no ser tan volátil en su tratamiento a la crisis como la sucedida en Gaza y en los países afectados por el ébola.
Bien, exactamente a las 8:12 de la mañana, mis amigos, de aquí a las 8:30, bueno, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas que cubre Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo, dándote la información de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a ver el alumbrado navideño de Madrid en España. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Y tenemos a continuación a Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras débiles altas presiones dominan nuestra región con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío fuerte debe entrar mañana martes en el noroeste del Golfo de México. Acompañado de vientos intensos, este frente frío llegará al norte de la Florida en la mañana del miércoles, moviéndose rápidamente al sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde de la Nochebuena, provocando nublados y lluvias y un nuevo descenso de las temperaturas para la madrugada de Navidad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En la noticia deportiva estamos por acá de regreso con el decano Jeffy del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Lou Alden anotó 23 puntos y el novato James Ennis agregó 16. Y los Miami Heat vencieron a los Boston Celtics ayer 100-84. Miami jugó sin Chris Bosh y también sin Dwayne Wade, ambos fuera con lesiones. Los Heat regresan a la cancha mañana martes de nuevo aquí en el American Airlines Arena contra los Philadelphia 76ers. Y entonces tienen un encuentro muy esperado, especialmente por ti y por mí, el día 25, el día de las Navidades, contra los Cleveland Cavaliers y un tal, no sé quién es, un tal LeBron James.
Sí, señor.
No sé.
Ahí, quién eso es. Va a estar interesante.
No, pero y tengo entendido que los Miami Heat, como son una organización que tiene mucha clase y mucho caché, sí, le van a hacer un tributo a LeBron James, un tributo con videos, etcétera, sí, antes del juego.
Está bonito eso.
Ya después que lo abuchen, claro, todo lo que quieran, claro, pero claro, claro, hay que reconocer. 4 años de LeBron James en Miami y fueron 4 veces a las finales.
Sí, señor.
Vamos a no tapar el sol con un dedo.
Es cierto.
Ayer en el resto de la NBA, Toronto le ganó a Nueva York 118-108, Cleveland 105-91 sobre Memphis, Brooklyn venció a Detroit 110-105, Filadelfia le ganó a Orlando 96-88, Sacramento 108-101 sobre los Lakers de Los Ángeles, Phoenix le ganó a Washington 104-92, Indiana sobre Minnesota 100-96 y Nueva Orleans le ganó a Oklahoma City 101-99. Esta noche en la NBA, Denver juega en Charlotte, Portland visita Houston, Utah juega en Memphis, los Toronto Raptors le hacen la visita a los Chicago Bulls, Atlanta en Dallas, los Clippers de Los Ángeles en San Antonio contra los Spurs y los Sacramento Kings juegan en Golden State contra los Golden State Warriors. Pórtate bien, Ocarito.
Sí, señor. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Especialistas confían en que la nueva era de relaciones entre Estados Unidos y Cuba traiga más beneficios que frustraciones. El gobierno cubano no ha revelado los nombres de los 53 presos políticos que prometió liberar como parte de sus negociaciones con Washington. Espera el New York Times que mejore la evolución de los derechos de los homosexuales en Cuba en los últimos años. Y la hermana del rey Felipe de España será la primer miembro de la familia real en ser juzgada desde la restauración de la monarquía.
Ocho 19 minutos de la mañana, estamos de regreso con Luz y claro, de regreso como solemos hacer, con la información de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, muy buenos días nuevamente. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 10, 16, 23 y 24.
Bueno, y tenemos en la charada, linda combinación, porque 7 es un caracol que lo puedes encontrar en la arena de la playa, ¿no? El 10 es pescado grande, de los que le gustan a Viñoli. El 16 es lombriz, para pescar el pescado grande. El 23 es vapor, para ir montando, pescando los pescados grandes con la lombriz a la orilla de la playa. Y el 24, paloma, una paloma mensajera.
La que mandó Noé antes de ser, cuando ya vio a ver si las aguas habían bajado.
Que venía en el vapor.
Ahí vamos.
Tiene razón.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 2-6-7-5-26-75. En el sorteo de la noche, 3-6-8-9-36-89. En el Cash Tree, 097-097. Y la centena ganadora en la noche, 984-984. Felicitaciones, sí. Bueno, al que se empató.
Seguro,
con
claro.
Algún numerito.
Sí.
Tú sabes que quería comentar que no. Mohamed Ali está hospitalizado por una neumonía. El boxeador, este sí es boxeador.
Sí, este es boxeador,
cuando, sí,
verdad.
Cuando estaba leyendo, leyendo la otra noticia, pasé el cable de Mohamed Ali y ahí mismo
no
puse lo de boxeador. Gracias.
Justification.
72 años, está considerado por mucho como el más grande de todos los tiempos y está hospitalizado. Dice que la neumonía es leve. Según el comunicado que dio la cadena NBC,
sí.
Anteriormente conocido como Cassius Clay, que padece, todos sabemos, la enfermedad de Parkinson, uh-huh. Está en un centro médico del que la familia no ha querido informar, aunque dice que el diagnóstico de neumonía es leve. Y piensan que su condición médica mejore y que pueda salir muy pronto el rey del boxeo mundial.
Sí, señor.
Allí él reside en Paradise Valley, en Arizona, y es para muchos pues el más grande boxeador de toda la historia.
Sí, un estilo único el del personal.
Sí, siempre sí. Se caracterizó por aquella frase de flota como una mariposa, sí, y pica como una abeja.
Y pica como una abeja, sí, exactamente, ese era su estilo, ¿no?
Así
sí,
es.
Bailaba mucho en el ring, se movía bastante, lo que sigue aceptó muchos golpes. En la forma de pelear, él tomó muchos golpes, lo golpearon mucho en la cabeza.
Y lamentablemente esto se desencadenó.
Hay
muchas personas que no han tenido golpes en la cabeza y tienen Parkinson pero definitivamente... Sí, pero parece que en el caso de él tuvo un impacto fuerte.
Claro.
Sí, tú tienes toda la razón.
Hay una secuela debido a eso.
Sí, eso no queda duda. Que ese hombre, empezó con un trémor y todas esas cosas, pero recibió muchos golpes en la cabeza,
claro.
Y esa historia no la puede borrar nadie.
No, claro que no.
Tú sabes que allá en China acaban de arrestar a un señor que robó 2,000 piezas de lencería a sus vecinas.
No me digas.
Menos mal que fue allá, porque hace en Cuba, las pobres vecinas se quedan sin salir a la calle.
Se quedan calatas.
Se quedan que van a tener que buscar una hoja de parra.
Se quedan calatas, como tú habías dicho, ya me aprendí la palabrita.
Te gustó, ¿verdad?
Sí, calatas. Ven acá. Estaba en la tendedera, la había puesto a secar.
Este señor
es que hizo eso?
Robó 2,000 piezas de lencería a su vecina. Es un enfermito. El señor.
Claro.
Tiene guayabito en la azotea.
Ahora yo pregunto, para
y
tener acceso
al trigémino.
Oye, para tener acceso a tanta ropa interior de la vecindad.
A lo mejor se la quería poner.
Sí, bueno, tú no sabes la mentalidad humana.
Bueno,
¿no?
él se las robaba y las escondía en un doble techo de las escaleras del edificio residencial donde vivía. Se vieron sorprendidos los residentes de la ciudad cuando descubrieron que los conjuntos de lencería habían desaparecido misteriosamente de su casa y aparecieron alineados en el exterior de este complejo residencial.
Sí.
No obstante, el responsable de este acto no fue el ladrón, sino los investigadores cuando empezaron a desocupar este doble techo o este ático, como usted le quiera llamar,
ese material ahí.
Y encontraron el material, claro. Empezaron a ponerlo en el exterior del edificio para sí. contar cuántos eran los artículos robados.
Y entonces,
figúrate, las dueñas empezaron a decir,
ese es mi lencería, por llamarlo finamente, ese es mi lencería.
Y durante un año estuvo robando ropa interior.
Entonces el tipo se colaba en las casas, abría las gavetas de los escaparates.
Sí.
¿De dónde la sacaba la
ropa
interior?
Bueno, parece que él, el escondite salió a la luz cuando uno de los techos de las escaleras cedió por el peso de la ropa interior. Sí, era mucho, era too much.
Pero lo interesante es cómo obtenía acceso, cómo la robó, me pregunto yo, ¿no?
Y lo que se había robado, porque hay muchos tipos de lencería, era los sujetadores y las bragas, lo que se llaman también calzones, lo que en Cuba le llaman bloomers, lo que aquí le dicen panty.
Sí.
Y el ladrón no tenía una preferencia en particular por un modelo de lencería. Él se los llevaba
a todos,
los más simples a los estampados.
Sí, no tenía nada. Cualquier cosa le vería bien, que fuera... Sí. Oye, hay cada cosa. Mira, Ariel Jara le gusta este tema, por lo que yo me estoy dando cuenta que viene a continuación. Está en Paraguay y nos está escuchando en este minuto. Para Ariel Jara y la familia, feliz Navidad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última media hora de esta cita de lunes con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les pedimos que continúen en sintonía. A las 9 podrán escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer de Cuba, acontecer mundial, pues quédate con nosotros.
Pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
El presidente Barack Obama afirma que este es el momento para influir en Cuba porque habrá un cambio generacional. Pide el gobernador de New Jersey al presidente Barack Obama que exija a Cuba entregar a la mujer más buscada por el FBI. Fieles en Cuba rompen en un gran aplauso cuando el sacerdote alaba el reinicio de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, y las autoridades de las grandes ciudades de Estados Unidos ponen en alerta a la policía tras asesinatos de dos agentes en Nueva York.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama dijo el domingo que el cambio de política hacia Cuba ofrece una oportunidad de influir en el curso de los acontecimientos en un momento en el que va a haber algún cambio generacional en la isla.
En una entrevista con la cadena CNN, Obama declaró que él cree que hay que involucrarse ahora y que tiene la intención de hacerlo.
La decisión de Obama de reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba provocó aplausos, pero también críticas, porque no ha exigido aliviar la situación de los derechos humanos en Cuba.
El presidente rechazó las críticas sobre sus decisiones en política exterior, no solo en el caso de Cuba, sino también en las relaciones con Rusia y Ucrania.
Obama dijo que su gobierno ha sido muy firme con los países que piensa que están infringiendo las leyes internacionales o que actúan contra los intereses de Estados Unidos, pero siempre ha dicho que prefiere las soluciones diplomáticas.
El opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes recibió en Miami un reconocimiento especial del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Damaso Rodríguez nos informa.
El Movimiento de Recuperación Revolucionaria celebró su última reunión del año y el tema de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos fue el tema central. Eli César, el orador principal, manifestó.
Al gobierno mal habido de Cuba ha sido arrinconado por la oposición que se revira cada día más y la resistencia puede decir que en estos momentos se sienta traicionado también, pero creo que va a seguir luchando porque el pueblo de Cuba no puede resistir más.
El invitado especial a este acto del MRR fue el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes.
Yo que vivo allá en Cuba, nací escuchando anécdotas sobre esta organización y siempre albergué la esperanza, el deseo de poder estrechar las manos a estos dignos cubanos que son representativos de lo mejor de Cuba.
Por su parte, Rolando Martínez señaló que Obama simplemente abrió un dominó que por muchos años estuvo cerrado.
Frustrante, ¿no? Pues todas estas cosas que aparentemente el presidente de aquí, de los Estados Unidos, le ha dado a Cuba, ha puesto contento al pueblo de Cuba, porque cree que es libre. Bueno, y ahora, si se produce en Cuba, Cuba florecería y el gobierno no puede aguantar esto. O sea, así que yo creo que lo que hay es que esperar y ver qué es lo que pasa.
El reverendo Martín Añorga estuvo a cargo de calmar los ánimos de los presentes con palabras de aliento y esperanzas.
Pero en esta época del año, no que seamos apaciguadores de aquello que está en contra de nuestros ideales, pero que seamos capaces de exponer nuestra posición con un sentimiento de cordura y también un sentimiento de cordialidad.
El anuncio de la semana pasada de la normalización de relaciones con Cuba y la liberación de 3 espías cubanos implicados en el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate en el año 1996 ha dejado un mal sabor en gran parte del exilio, aunque la Casa Blanca asegura que la disidencia interna cubana seguirá recibiendo el apoyo del gobierno estadounidense. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:35 minutos y el arzobispo de la Ciudad de México sostuvo que el acercamiento de Estados Unidos y Cuba no es un trabajo que haya empezado con el Papa Francisco, sino un proceso largo que inició Juan Pablo II.
La agencia de prensa AP reporta que el cardenal Norberto Rivera destacó el trabajo que realizó desde hace más de una década el Papa Juan Pablo II, quien visitó la isla en el 98 y abogó porque Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba.
No puede continuar así toda una nación sufriendo por decisiones políticas, por estrategias de países. Tenía que darse el cambio, dijo el cardenal de la Ciudad de México.
El gobernador de New Jersey, Christie, le pidió al presidente Barack Obama que le exija a Cuba que entregue a la mujer más buscada por el FBI y quien vive refugiada en la isla desde la década del 70.
A través de una carta, Christie le dijo a Obama que solicite a La Habana la extradición de Joan Chesimar, declarada culpable de asesinato de un policía de Nueva Jersey en 1973, pero se escapó de la cárcel y huyó a Cuba, donde recibió asilo.
El gobernador de New Jersey considera que el asilo que Cuba le concedió a Chesimar representa una afrenta para todos los residentes de su estado.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bernadette Mihan, afirmó que en su comunicación con La Habana, el gobierno de Washington seguirá pidiendo la devolución de los fugitivos estadounidenses que están en la isla.
El gobernador Christie dijo no estar de acuerdo con Obama en restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, sin un compromiso claro de las medidas para revertir décadas de violaciones de los derechos humanos.
En otras noticias tenemos que una decena de integrantes del movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán, fueron este domingo a la iglesia de Santa Teresita en el reparto Santa Bárbara de Santiago de Cuba. Según la representante santiaguera del grupo Julia Esther Guillot Jamán, los fieles se rompieron en un gran aplauso cuando el padre alabó el reinicio de las relaciones de Cuba y Estados Unidos.
El padre dio un sermón bello acerca de cómo se va el problema del discurso que dio Obama, él habló muy lindo y le deseó mucha prosperidad para el año próximo al presidente de los Estados Unidos y a sus familiares, en fin, a todo el mundo, que todo el mundo, que logremos la paz entre todos nosotros. Él dijo, dos grandes presidentes se van a sentar en un momento dado a conversar y con cordura llegarán a un consenso.
Los departamentos de la policía de las grandes ciudades de Estados Unidos han advertido a los agentes que usen chalecos antibalas y eviten hacer comentarios inflamatorios tras el asesinato de dos policías en la ciudad de Nueva York.
El ataque del sábado a los agentes Rafael Ramos y Wenxian Liu intensifica los temores sobre la seguridad de los policías, aunque no parece haber indicio de amenazas.
El agresor Ismael Brinsley había hecho vagas promesas en la Internet en represalia por las recientes muertes de hombres negros por policías blancos.
Brinsley era negro. Los agentes de la policía del Departamento de Policía de Nueva York fueron un hispano y un asiático.
Los asesinatos ocurren en momentos de tensiones en casi todo el país por las críticas y manifestaciones contra la policía relacionadas con la muerte de los africanos o afroamericanos Eric Garner en Nueva York y Michael Brown en Ferguson, Missouri.
Los investigadores están tratando de determinar si Brinsley había participado en alguna protesta por la muerte de Brown y Garner o simplemente actuó en un arrebato de violencia.
El bloque oficialista de Venezuela, Gran Polo Patriótico, aseguró el viernes que denunciará al secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, en traición a la patria.
El Gran Polo Patriótico manifestó que prepara un documento para actuar legalmente contra Torrealba por respaldar las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.
El chavismo considera las declaraciones de Torrealba como una postura absolutamente reprochable e inadmisible en personas que pretenden dirigir al país.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, Jesús Torrealba, respondió en una conferencia de prensa que respalda toda iniciativa para castigar a los violadores de los derechos humanos.
Luego, en su cuenta de Twitter, aclaró que continuaba en las calles y que los chavistas sabían dónde encontrar.
Exactamente son las 8:40 minutos y estudiantes chilenos denuncian y protestan en las redes sociales y en las calles el aumento hasta un 12% en el precio de sus carreras universitarias para el año que viene. Los últimos en manifestarse contra el gobierno de la socialista Michelle Bachelet en la calle de Santiago han sido estudiantes de universidades privadas. El hecho lo recoge este reporte de la agencia Reuters.
Los estudiantes chilenos han vuelto a salir a la calle y las protestas han acabado de nuevo en enfrentamientos con la policía. Esta vez eran alumnos de las universidades privadas los que se han manifestado contra el gobierno de Michelle Bachelet por la subida de las tasas. Desde hace unas semanas, los estudiantes comenzaron a denunciar en las redes sociales el incremento del precio de las carreras para el año 2015. Entre un 5 y un 12%. La policía ha dispersado las protestas con cañones de agua y varios jóvenes han sido detenidos.
China expresó hoy su oposición a todas las formas de ataques cibernéticos, pero se abstuvo de condenar el cometido contra la productora de películas Sony Pictures, del que Estados Unidos acusa a Corea del Norte.
Durante una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano John Kerry, el canciller chino Wang Yi insistió en que su gobierno se opone a que cualquier nación o persona utilice las instalaciones de otros países para llevar a cabo ataques cibernéticos contra terceras naciones.
Los expertos consideran que como China es el único aliado importante de Corea del Norte, sería el más indicado para tomar medidas contra Pyongyang. Corea del Sur dijo hoy que hubo instrucciones en los sistemas informáticos de sus plantas nucleares.
El presidente Barack Obama y su equipo están analizando si colocar de nuevo a Corea del Norte en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
El Papa Francisco invitó el domingo a celebrar una Navidad verdaderamente cristiana, libre de toda mundanidad, durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.
El Papa explicó que a veces Dios manda un ángel, pero no nos damos cuenta de que está allí por estar inmerso en nuestros pensamientos y asuntos.
La lectura del Evangelio estuvo dedicada al anuncio del ángel a María y a la fe de María. El escuchar con disponibilidad el mensaje de Dios, que para el Papa Francisco es modelo de cómo prepararse para la Navidad.
Bien, 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes con tu revista Tempranito de Mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, sí señor, con Jerry del Castillo, por acá estaremos platicando con Lucy, el tiempo que nos queda, y tenemos, claro, un cierre musical, como de costumbre, ¿no? Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre. A las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Todos los días, de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
No esperes que te olvidemos ni olvides que te esperamos.
Somos Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Somos 1800 Online y deseamos que nunca te falte un sueño por el que luchar.
Un proyecto que realizar.
Algo nuevo que aprender.
Un lugar a donde ir o alguien a quien amar.
Feliz Navidad
y próspero año nuevo.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Y pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ayer domingo 21 de diciembre entró el solsticio de invierno a las 6:03 de la tarde, dando lugar a la noche más larga del año e iniciando oficialmente la temporada invernal, que se extenderá hasta el viernes 20 de marzo, cuando a las 5:45 de la tarde entrará el equinoccio de primavera, poniendo fin a la temporada invernal. Y con magníficas condiciones del tiempo antes de la llegada del frente frío para la tarde de Nochebuena. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes, estamos de nuevo en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Tú sabes que esta época de fin de año, cuando comienza el invierno,
sí, señor,
y todo eso, es la época en que comienzan los juegos de tazón, los bowl games, uh-huh, en el fútbol universitario aquí en Estados Unidos. Es una época del año muy popular entre los fanáticos del deporte. Esta noche, por ejemplo, se juega un partido en el Parque de los Marlins,
sí,
aquí en Miami. Es el primer juego de fútbol americano que se va a dar a cabo en el Marlins Park, entre los equipos de Brigham Young University y la Universidad de Memphis. También, por notar, esta temporada por primera vez habrá un sistema nuevo de playoff, en el cual los cuatro mejores equipos se enfrentarán el día primero de enero, antes de que los ganadores de esos dos juegos se enfrenten entonces en un juego de campeonato para decidir el campeonato nacional. Esta temporada también, Oscar, hay un juego fuera del país en el día de Nochebuena, cuando las universidades de Central Michigan y Western, sí, Kentucky se, uh-huh, enfrentan en Nassau, en las Bahamas. Claro, esto te va a sorprender y va a sorprender a muchos de nuestros oyentes. En el año 1946, la Universidad de Southern Mississippi jugó en el Estadio Tropical en La Habana,
sí,
contra un equipo de la Universidad de Alabama, un juego que ganó Southern Miss por la anotación de 55-0. Juegos de universidades, uh-huh, se llevaron regularmente a cabo en Cuba varias,
no,
veces.
No, y en el ámbito del ciclón del 26 también hubo encuentro entre la Universidad de Miami,
exacto,
y la Universidad de La Habana.
Sí, eso allá pasó. En Cuba han jugado equipos de la Universidad de La Habana, el,
sí,
el Havana Athletic Club, el Vedado Athletic Club.
Exactamente,
y
sí,
universidades norteamericanas, incluyendo, como tú mencionaste, la Universidad de Miami.
De Miami.
La Universidad de la Florida, Mississippi A&M, Louisiana State University, la Universidad de Auburn, la Universidad de Villanova y Ole Miss. Así que esto tiene una historia interesante, el fútbol americano,
muchacho,
en La Habana. Los primeros juegos, las primeras temporadas, como tú mencionaste, de la Universidad de Miami, ellos,
sí,
se enfrentaban a los equipos de la Universidad, no, de La Habana allá en no, Cuba, y aquí también en Miami.
Y la Universidad de Miami se construyó pocos meses después de pasar el ciclón del 26, que fue devastador.
Sí,
inclusive,
señor,
el equipo de fútbol de acá, de la ciudad de Miami, le pusieron los Huracanes por el huracán del ciclón del 26.
Por el huracán del ciclón del 26.
¿Qué te parece?
Tiene, ¿eh?, toda la razón, tú, güey. Eso, por, oye, eso conversamos de deporte. Oye,
sí,
un abrazo.
Sí. Gracias, Jerry.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Se han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso, y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino, y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
¡Feliz Navidad! Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hola, amigos, les habla Lucy y Oscar del dúo Tempranito. Me entiendes, parafraseando a Pimpinela, ¿no?
Entonces ahora yo te canto, necesito una flor. Bueno, yo te iba a contar acerca de un empresario italiano. Cuéntame. Que se pasó la noche encaramado en la fachada de San Pedro, allá en el Vaticano. Él se ha encaramado a la cúpula de San Pedro del Vaticano ya en 4 ocasiones. Está haciendo protesta por una directiva que impone que salgan a subasta concesiones de restaurantes de balnearios a la orilla del mar a partir, oye esto, del año 2020, y él piensa que puede dañar un establecimiento de su propiedad. Esto es para el 2020 y vamos al 15. Y lleva ya no sé cuántos días que se encarama, lo bajan los gendarmes, lo desalojan los gendarmes del Vaticano. El Vaticano, la guardia del Vaticano es suiza, ¿verdad?
Sí, son gendarmes suizos.
Sí, los gendarmes lo pasan. En marzo estuvo 48 horas asomado ahí, ahora se subió otra vez y anoche pasó la noche allí colgado de la cúpula.
Sí, no de un hilito.
Está esperando que Papa Francisco se asome el día 25 y cuando le dé el tradicional urbi et orbi al mundo, pues me imagino que él le gritará para que haga algo por él, ¿no?
Está clamando por algo que pudiera pasar dentro de 5 años.
De una concesión, que van a poner a subasta la concesión de unos restaurantes para el año 2020.
Y desde ahora está gritando.
Y desde ahora está encaramado. Y nada más y nada menos que encaramado en la cúpula de allá de San Pedro, en el Vaticano.
Qué bárbaro.
Bueno, la última vez tuvo 48 horas, espero que no haya frío, debe estar congelado, pero de todas maneras él es como tú, sigue mandando Twitter y escribiendo en Facebook.
Y saludo para nuestra hija allá en el reparto de La Habana, de San Miguel de Padrón.
Hija tuya. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito hoy de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, te dirigiré hoy en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita mañana, madrugando bien tempranito, ponga su despertador en su mesita de día de noche, pero no me deje solita. Aquí los vamos a estar esperando. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo a plenitud.